registró una fuga de un detenido en el hospital de Clínicas. Un policía resultó herido, grave, está internado. Según dijeron las autoridades, fue por un exceso de confianza de este policía. Estamos en contacto con Miguel Barrios, del Sindicato Único de Policías del Uruguay, para saber un poco más sobre este caso y también cuál es su opinión respecto a lo que pasó con este recluso y con este policía. Gracias, Barrios, por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia.
Las autoridades dicen, Barrios, que hubo un exceso de confianza de parte del policía. ¿Ustedes qué información manejan? ¿Qué pasa con este tipo de procedimientos? ¿Hay un protocolo estipulado? ¿El policía no lo siguió? ¿Qué es lo que saben ustedes?
Bueno, en principio todo indicaría que, según los informes oficiales, esto habría pasado así como lo que la autoridad, ¿no? Es decir, en este marco habría un descuido por parte de este compañero y que resultó en este forcejeo. Otras hipótesis personalmente y a nivel gremial se descartan por el hecho del forcejeo, ¿verdad? El forcejeo indica obviamente la voluntad determinante del trabajador policial en tratar de enmendar ese error y evitar la fuga, ¿no? Que todavía no sabemos qué costo va a tener en términos de salud, ¿verdad? Pero bueno, ese es el factor determinante que indica que no hay acá otras hipótesis a manejar, más allá de un descuido que a veces, y en la generalidad de los hechos, se comprueba luego después en las investigaciones que es un descuido a veces de un segundo o dos para que la persona obviamente, que, como decimos nosotros, pasa 24 horas del día por 365 pensando en cómo va a salir del centro de reclusión en estos episodios, en estos lapsos que tiene de traslado y de un descenso de los sistemas de seguridad, aproveche esa oportunidad.
Barrios, hablamos hace, no sé, dos semanas tal vez, y sí, sonó hasta profético cuando vemos este caso, vemos también el otro que se habría dado en este caso en el hospital de Paysandú, que se habría llevado el arma de reglamento del policía, también este fin de semana, otro recluso escapándose, y nos decía que digamos que no se cuenta con los elementos de seguridad necesarios. Este policía que estaba a cargo de este recluso, ¿tenía su chaleco anticorte, antibala, como hablamos la otra vez? ¿O digamos que esto también fue lo que le provocó una mayor gravedad a sus heridas, el hecho de no estar protegido?
Bueno, en principio, por la zona donde recibe el impacto de bala, todo indica que tampoco tenía chaleco antibala en uso, ¿no? Esto después la investigación nos dirá, y espero que el Ministerio sea un poco más transparente en estos aspectos, de dejar en claro si es que no lo tenía porque nunca se lo otorgaron de entrega, quiere decir para que lo entienda la gente, un elemento que uno se lleva a la casa y 24 horas tiene que estar bajo su responsabilidad, como el arma, como las esposas, etcétera. O era de uso coyuntural y en ese caso no lo tenía o no lo tenía puesto. Esa información no la tenemos.
Barrios, ya ha habido situaciones similares, que incluso la vez pasada, creo que fue en el Pastar, que hasta resultó una persona herida del personal sanitario. ¿Estos protocolos para ustedes tienen que cambiar? ¿Están bien así? ¿Cuáles son las fallas que ustedes detectan?
Bueno, en principio dividir los casos. El primero que se generó, el primero no, una serie que se vino generando, que tuvieron como punto cúlmine el episodio del hospital Maciel, tiene que ver con una de las tantas fallas que le hemos señalado al Ministerio Interior, lo que tiene que ver con el protocolo de actuación en el marco de los centros de asistencia en salud. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando un enfermero o un médico le pide a un trabajador policial o a un grupo de trabajadores policiales que está haciendo custodia, que se retire de la sala porque el enfermo es inmunodepresivo, entonces tenemos un problema. Si los trabajadores policiales están engripados o tienen un resfrío, eso puede ser letal para el paciente y a la misma vez recluso. Y ese fue el error que detonó la situación en el hospital Maciel, que el protocolo no establece qué ocurre cuando un funcionario policial va con una rinitis estacional, y el recluso que justamente se va a someter a un tratamiento tiene, por ejemplo, HIV o otra enfermedad que puede ser muy muy complejo eso, sobre todo cuando está en etapas de tratamiento en lugares donde se supone que están, bueno, fuera de ese riesgo, ¿no? Ni hablemos que una gripe, que es muy muy común, que en todos los ámbitos laborales, la policía en este sentido no se salva, el trabajador asuma que la gripe se le va a pasar y, bueno, va a trabajar engripado. No debería hacerse, pero, bueno, en estos casos, en ese punto en particular, el protocolo hizo agua. Y venía haciendo agua hace tiempo, ¿no? Específicamente, yo recuerdo dos o tres casos donde los médicos le piden a los funcionarios policiales que en esas condiciones no pueden estar con la persona detenida.
Ahora, Barrios, sí. yendo al protocolo en sí, da la sensación de que no hay suficiente asimetría entre la policía y los reclusos en estas situaciones. Estamos viendo hablamos de lo del Maciel, hablamos de lo del Clínicas, esta situación en Paysandú, y si me pongo a hacer memoria, o ustedes se ponen a hacer memoria, seguro que encontramos 4 o 5 casos en los últimos 2 o 3 años. Es decir, ¿es suficiente asimetría un policía, 2 policías por recluso? ¿No habría que insistir y aumentar esa cantidad de efectivos en torno a los reclusos, sobre todo si tienen algún tipo de antecedente de peligrosidad, ¿no?
Sin duda que sí. Acá también hay un problema de información. Hay una unidad dentro del INR que reúne la información y el nivel de peligrosidad que tienen los reclusos. Esa unidad no es la misma que hace los traslados y las custodias. En pocas palabras, los trabajadores policiales que van a la custodia en los hospitales, que son designados para esa tarea, no tienen muchas veces idea con el nivel de peligrosidad. Entonces, mal, como dice la ley 18.315, le pueden advertir al personal médico frente a quién están o a quién van a asistir en el caso de que, como dice también la ley, por acto médico la autoridad del hospital le pida que le retiren las esposas, ¿no? O las medidas de seguridad. Ahí ya hay otro problema. Y sin duda que hablamos de trabajadores policiales que tienen turnos de 12 horas, muchísimas veces mal dormidos, muchísimas veces se cae en la hipervigilancia, y eso también tiene el efecto montaña rusa, que para que la gente lo entienda es que en un punto están muy atentos y en otro punto muy distraídos. Y bueno, y hasta hace un tiempo atrás estaba mandando un funcionario por recluso. Esto implicaba que las fugas eran casi corrientes, como bien dicen ustedes, y después empezaron a mandar 2 funcionarios. Y aún así, en los aspectos de la aplicación de los reglamentos, sigue siendo insuficiente. Si, en virtud de que si uno egresa o uno sale, como dice la ley 18.315, insisto, después del capítulo cuarto hacia abajo, van a encontrar toda la indicación de cuáles serían las pautas a nivel de ley, y después viene el protocolo reglamentario. Pero lo importante de esto es decir que cuando una persona, funcionario, va al baño, por ejemplo, ya queda 1-1, se vuelve a reiterar el error. Entonces, ahí podemos suscribir lo que ha pedido otros compañeros de otros gremios. Creo que hay sintonía entre todos ahí, de que las custodias sean equipos de custodia en función de la peligrosidad. Y ninguno que esté privado de libertad y que esté en determinados módulos puede ir custodiado por 1 o 2 personas. Es ilógico. Hay incluso en el ambiente carcelario mecanismos para sacarse los billetes, las esposas, con elementos tan simples como una aguja, como cosas que pueden estar a la mano en cualquier sanatorio, en cualquier descuido. Se pueden tomar un clip, lo que sea. Entonces, toda esa cuestión de oficio que tiene el haber estado en contacto con muchos años con estas personas, hace que en un descuido, en 12 horas, sea imposible a veces. Realmente imposible.
Barrios, ¿tienen noticias del estado de salud de este policía que resultó herido?
Sí, se mantiene estable, sigue en estado delicado. La información específica que tenemos es que está comprometido el hígado y los intestinos, ambos. Parece que la bala perforó a esa altura y, bueno, después de eso lo que se espera es la evolución, pero un indicador negativo que nos da la pauta es que no ha sido trasladado todavía al hospital de Clínicas, al hospital policial, que si hubiera entrado en una situación estable, uh-huh, podría haberse hecho el traslado. Todos los médicos saben, sobre todo los de urgencia, que el traslado se asume cuando los riesgos descienden, ¿no?
Uh-huh. Barrios, no sé si usted me dirá si tiene o no esta cifra. ¿Usted tiene, el sindicato lleva la cifra de de policías fallecidos o heridos de gravedad en el cumplimiento de su labor de lo que va del 2015?
Hasta ahora supera los 30, según la emergencia del hospital policial, que es donde generalmente derivan.
¿30
a todos,
fallecidos o 30?
Heridos de bala.
Heridos de bala.
Fallecidos son otros tantos.
¿Otros tantos tiene la cifra?
Sí, en este caso nosotros en este año, no es el, hay que decir, por suerte no es el de los peores, el peor fue el año 2012, este año llevamos 5 personas.
Cinco personas.
Trabajadores policiales. En diferentes circunstancias, ¿verdad? Ajá. No todos fueron en dentro del horario del servicio. Fueron o saliendo del servicio o en su actividad privada, particular, pero bueno, que intervienen en calidad de, o son rapiñados en calidad de.
Claro. Eso con respecto.
Nosotros desarrollamos una postura de que va a rapiñar a un trabajador policial y le lleva el arma, sabe que es un trabajador policial.
Claro.
La delincuencia.
Sí, sí,
es
porque es. Bueno, como el trabajador que ultimaron, en que no estaba en horario de servicio, fue.
En Santa Catalina.
En Santa Catalina.
Correcto, o sea, en ese caso estaba informado. Pero en otros casos que hemos tenido de rapiñas a trabajadores policiales, es obvio que el que va a rapiñar tiene algo de información. No se le pasa, no se puede ser tan inocente de pensar que un rapiñero va y rapiña sin saber a quién va a rapiñar. No en Uruguay, no acá. No acá como se están dando las situaciones de hoy día.
El peor año fue el 2012, pero respecto al año pasado, ¿cómo viene siendo el 2015?
El 2015 viene siendo malo en cuanto a heridos de bala, no a compañeros fallecidos.
Ajá.
En el 2012 tuvimos 9 fallecidos.
9 fallecidos. Barrios,
nosotros siempre hacemos la cuenta en función también de equipararlo sobre las situaciones de hechos violentos, ¿no?
Claro.
Como decíamos hoy, de armas, de heridos de armas.
Miguel Barrios, del Sindicato Único de Policías del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Con gusto, muchas gracias por el interés.